Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes pararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños.
Hoy, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada
de iberoamerica.com y radiogeneral.com,
Miguel Rever nos continúa hablando sobre el tango en su quinta entrega.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Soy Joan Segura Ribes y les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Hoy vamos a tener la quinta entrega de la serie de programas que nuestro invitado viene dedicando al tango. Pero antes de continuar, permítanme presentarles a mi compañera que está en Madrid. Ella es Arelis Ortiz. Hola Arelis, ¿qué tal?
Aquí estoy, con un calor impresionante desde aquí, desde la Villa y Corte.
Esto se percibe ya desde aquí, ¿eh? Por tus sí. palabras. Bueno, ¿y el tango qué tal? ¿Cómo va? ¿Sigues las clases? ¿Ahora estás de vacaciones?
Ahora estoy de vacaciones.
¿Ahora practicas en casa?
Sí, me toca practicar con el armario, con la encimera, con lo que sea, pero bueno, vamos. Bueno.
Pues, si quieres, nos presentas al invitado. Nuestros oyentes ya han de saber de quién es, pero siempre vale la pena recordarlo.
Por supuesto, encantada. Aquí tenemos con nosotros a nuestro querido Miguel Rivero.
¿Cómo están, hola, queridos Miguel. Amigos? ¿Cómo están
¿Qué
ustedes?
¿Qué tal por Buenos Aires?
Mientras ustedes se mueren de calor, nosotros acá estamos en pleno invierno,
disfrutando de
con
fresco,
temperaturas cercanas a los 0 grados hemos tenido estos últimos días. Ahora está mejorando un poquito, pero ha sido mucho frío para lo que estamos acostumbrados. Salieron los camperones, las bufandas, los gorros.
Claro. Vosotros os vais poniendo y nosotros nos vamos quitando.
Sí, sí.
A ver,
sí.
Solamente 30, 32 o un poco más grados por encima de los 0 grados que tú estás contando ahí que estás disfrutando. Y en Madrid a lo mejor más, no estoy seguro.
Por aquí tenemos 38, ¿eh?
Fíjate, o sea, rondando los 40 ya.
Rondando los 40. Qué horror, Dios.
¿En la parte sur, en la parte de las playas, ya hace más calor o más?
Hay peor. Hay, bueno, en depende. Por Andalucía sí, hace claro. mucho peor.
Si te refieres al sur de la península, hay mucho más calor.
Clima más mediterráneo, más cercano a África, ¿cierto?
Aquello sí, claro. Pero nosotros que aquí también tenemos playa, no es lo mismo. Nosotros ya te digo, nosotros estamos alrededor de los 30, 31, 32 como mucho. Nunca llegamos a esas temperaturas que se llegan
claro,
a España.
A la influencia de la montaña que tiene el ser.
Y el mar. Sí, aquí, el mar siempre suaviza, tanto para el frío como para el calor.
Un moderador.
Exactamente. Pues bueno, ¿qué tal si entramos en materia, Miguel, y nos comentas un poquito de qué va a ir el programa de hoy?
Bueno, entonces continuamos con esta serie de entregas de grandes directores de orquesta de tango en Buenos Aires. En esta oportunidad nos vamos a referir a Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo, un personaje que, como todos aquellos, crece con el siglo XX, en este caso particular, nace con el siglo, en el 14 de diciembre del año 1900, se desarrolla con él, dejándonos en el año 1976 a sus 75 años de edad. D'Arienzo fue un consumado violinista y pianista y comienza ya sus albores en la música, interpreta el violín generalmente en orquestas de terceros, trabaja en una obra de teatro llamada Montmartre. Lo hace conjuntamente con otro pianista que iba a llegar a tener su propia orquesta, Ángel D'Agostino, y luego ya va intentando componer su propia orquesta, primero con D'Agostino y luego con otros pianistas, y hago referencia a los pianistas porque la orquesta de D'Arienzo giraba alrededor del piano, ¿cierto?
Ajá.
Él siempre nos habla acerca de que el piano es el gran director de sus orquestas y que hacía uso y abuso de un violín de cuarta cuerda que le daba un toque particular a su música. Prácticamente él se hace popular a partir del año 1935, un poco tardíamente respecto a otros directores de orquesta que lo hacen más tempranamente o a menor edad. Por ejemplo, Julio De Caro, que ya en el año 24 había formado su sexteto y que tenía gran popularidad. D'Arienzo tarda un poco más y ya veremos en qué situación.
Ahora acabas de comentar que utilizaba un violín de cuarta cuerda. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir?
Mira, él lo hace como referencia. Yo realmente, como no soy músico, no sé demasiado, pero él decía que ese violín de cuarta cuerda tenía que sonar como una viola y que le daba a la orquesta un color particular, ¿cierto? Uh-huh. Pero tendríamos que preguntarle a algún músico ya entendido en instrumentos de cuerda qué significaba exactamente esto de la cuarta cuerda.
Nota de producción. Hoy no nos referimos a la figura ni componentes del instrumento, sino a la sección de instrumentos que se tocan en el grupo. Ejemplo, cuando un coro de voces cantan a una sola voz, se le llama unísono, pero cuando el grupo de voces cantan de forma tónica, se les llama cuerdas, aunque no sean instrumentos. Lo mismo pasa con una orquesta, con las que se indica qué cuerda tocar en la obra que ejecutan. Esto es por las partituras musicales donde el compositor o arreglista escribió, como quisiera escuchar su obra.
Pero ahora cuando escuchemos la música de D'Arienzo veremos que es altamente reconocible. Y si algo debe decir de D'Arienzo es que es una de las orquestas preferidas de los bailarines por la velocidad, por el ritmo, por la fuerza, por el carácter que tiene la música de D'Arienzo.
Entonces, Miguel, este señor no era compositor, solo era... O sea...
No se conoce, por lo menos yo no conozco, quizás haya hecho algo, pero no ha tenido popularidad sus composiciones. Era un hombre muy de acción, un gran director de orquesta, fanático, tenía muchísimos fans. Vamos a escuchar en primer lugar el tango Corriente y Esmeralda. Este es un tango muy particular, lo canta Roberto Echagüe, uno de sus cantantes predilectos, y con Roberto Echagüe D'Arienzo va a formar un dúo y va a tener una enorme popularidad y va a ser muy seguido por sus fans, fanáticos, Echagüe canta de una manera muy particular. Lo vamos a escuchar hoy en tres tangos distintos. Este de Corrientes Generales es un tango muy bonito. Tiene música de un gran poeta, Esteban Celedonio Flores, uno de los grandes poetas del panteón del tango, y que era un exquisito compositor. Hace referencia a una esquina porteña, que es Corrientes y Esmeralda, y la música es de Francisco Tracani. Como les dije, la letra de Esteban Celedonio Flores, canta Roberto Echagüe. Adelante, Echagüe.
Allá por el año 902, esquina porteña vos hiciste escuela en una melange de caña y pin, hace inglés Simón de bacana y quiniela, burdelas de caña y locas de pis, pero de hoy se manda la Real Academia, rebotando tangos el rocha al rival, y se juega el rey. La boliente anemia espera el tranvía para su arrabal de Esmeralda al norte, para la buen retiro. Montparena se viene al caer en oración. Es la paranistecita que se busca el mango, campeteando el lente que tira el botón. En poemas, Carlos de la Púa y Pascual con Dursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel.
Nací con alma de bandoneón. Me llaman el morochito, yo no soy un compadrón, sé tanguear como el mejor, cuando bailo con mi amor, se viene la muchachada, a coparme la parada, y al final, primero yo, a mí me gusta aclarar, que no soy un pendeciero guaposo como el primero, pero trato de evitar. Yo soy un quecho de tango, un muchacho de coraje, espianto de malevaje, porque es mejor ser honrado. Yo soy un tabla para el querer, bueno, varón y derecho.
Como cortina, estamos escuchando en la voz de Mario Busto, Bueno, Derecho y Varón.
Habrán ustedes escuchado estos dos tangos y la diferencia entre ambos. También corresponden a distintas épocas, ¿no es cierto? Este último tango interpretado por Mario Bustos, verán ustedes que hay una preeminencia por sobre de parte del cantante por sobre la orquesta, Recordemos que los autores de esa época, los compositores y directores de orquesta, vendían mucho disco, entonces permanentemente había competencias y a veces se daba preeminencia al cantante o a la orquesta, según las épocas, porque había como distintas demandas de parte del público y competencias, ¿no? En este último tango, es un tango más para escuchar, de Mario Busto, donde ustedes ven que el cantante se impone un poco sobre la orquesta. Si bien este no es el estilo que normalmente tenía D'Arienzo, que le daba muchísima importancia a la música bailada.
Sí, porque ya hemos escuchado en otros programas tangos en los que el cantante tenía poca presencia, ¿no? Aparecía casi al final de la pieza, dominaba mucho más la orquesta que el cantante en aquel momento, ¿no? En cambio, supongo que esto va cambiando con el paso de los años, ¿no? Y los cantantes también se van imponiendo a la orquesta, vamos, que tienen más protagonismo.
Sí, en realidad esto iba y venía, y hubo una época en el año 24, a partir del año 24, en que irrumpe en la escena Julio De Caro, por un lado, con un tango con mucho arreglo, con mucha riqueza instrumental, y por otro lado, Osvaldo Fresedo, que ya lo conocemos, que tiene un estilo tan tan suntuoso, tan importante, tan de gran salón. Queda la danza un poquito relegada en esta época, porque son tan muy hermosos para escuchar, y es entonces cuando, a partir del año 35, Juan D'Arienzo, que primero había tocado con Ángel D'Agostino como pianista y después es reemplazado por Vizca, ya en tercer lugar entra a tocar con él Rodolfo Viale. En ese momento, D'Arienzo estaba tocando en un cabaret, el Chanticleer. En general, todos estos grandes directores de orquesta se aposentaban en algún cabaret, ¿no? Como vimos que, por ejemplo, Fresedo estaba en el Casino Pigal y Troilo en el Marabú. Bueno, a D'Arienzo está en el Chanticleer. Y allí, en el año 35, entra en su orquesta Rodolfo Viale, como decía, que tiene un estilo de tocar el tango muy fuerte, muy impulsivo, un poco como rebotando, y le da una característica a la orquesta de D'Arienzo que lo va a hacer muy popular. A ambos van a ser muy populares, y ya D'Arienzo va a adquirir ese estilo en forma permanente. El locutor de este cabaret, que se denominaba, se hacía llamar el Príncipe Cubano, le da en esta época a D'Arienzo el nombre del Rey del Compás, que lo va a acompañar durante el resto de su trayectoria. Vamos entonces ahora a escuchar el tango La Guiñada de Agustín Bardi, un tango muy elaborado, muy lindo, muy bien interpretado por D'Arienzo. Este compositor, Agustín Bardi, podríamos decir que está entre la base del tango. Cuando se empieza a estudiar un poco la música del tango, hay una ayuda de memoria que dice que el tango tuvo como base A, B, C, T. A por Arolas, Eduardo El Tigre Arolas, gran compositor, bandoneonista, y después viene B, Bardi, que estamos hablando, Agustín Bardi, creador del tango Romanza. Después viene C, que es Cobián, hemos hablado ya de Cobián, pianista extraordinario, esposo, autor de, entre otras cosas, Mareado, La Casita de mis Viejos, y por último ABC de Delfino, también un exquisito productor de música, compositor. Bueno, vamos a escuchar entonces, como les decía, este tango La Guiñada de Agustín Bardi, cuando quieras.
Hoy, Miguel Rever
en eiberoamerica.com y radiogeneral.com
nos continúa hablando sobre el tango en su quinta entrega.
Thank you.
escuchamos un tango hecho en 1903 y con letra de Ángel Villoldo, titulado El Choclo.
Bueno, no podemos dejar de hacer referencia a este tango choclo de música de Ángel Villoldo, que en este caso se lo ha tocado en forma instrumental, aunque tiene dos letras, la primera letra del autor y una segunda letra que lo acompaña, pero en esta oportunidad ha sido magníficamente interpretado por Juan D'Arienzo. Y quiero decirles respecto a este tango que es considerado uno de los dos himnos del tango. El Choclo, de 1903, según algunos autores, y de 1906, según otros, yo me inclino a pensar que la primera versión fue inaugurado en un restaurante de la ciudad de Buenos Aires, del centro de Buenos Aires, y tuvo una enorme acogida. Esta interpretación de D'Arienzo es magnífica y ustedes habrán podido escuchar que es una interpretación muy bailable, muy definida, muy tanguera, muy argentina, ¿cierto?
Es una interpretación fantástica, pero este tango es súper conocido. Este sí que yo ya lo había escuchado.
Sí, sí, sí.
Es de los conocidos. Pero te quería preguntar una cosa, Miguel. ¿Qué significa el choclo? ¿Qué es el choclo?
Bueno, el choclo es la mazorca del maíz.
Ah.
¿Te ubicás? La mazorca del maíz. Fue hecho en referencia a un personaje de Buenos Aires que tenía cabello así medio colorado, medio pelirrojo, como es esa pelusa que tiene el choclo.
Sí.
¿Lo ubican?
Una pelusa que recubre la mazorca.
Claro, claro. Y este personaje es justamente un proxeneta que paraba en un almacén en la esquina de Tucumán y Junín, en la zona, digamos, de la Albanera de Buenos Aires, casualmente barrio en que nace nuestro personaje de Juan D'Arienzo. Y seguramente un hombre muy elegante, de sus maneras y por el color de su cabello, y le hace esta versión. Y la primera letra de él hace referencia justamente a la mazorca de maíz, ¿no?
Ajá.
Pero la segunda letra es la que conocemos todos, no me acuerdo el autor en este momento, que dice con este tango que es burlón y es compadrito, comienza así, muy conocido.
Esta frase es súper popular y tanto.
Sí, sí, sí. Y les digo más, en alguna oportunidad se fue tocada, confundida por músicos volviendo de la Argentina, en alguna manifestación deportiva, en lugar de tocar el himno nacional argentino, ha tocado el choclo, porque, claro, sobre todo, no digo quizás ahora, pero sí hacia mediados del siglo XX, cuando el tango tenía tanta llegada en el mundo, y entonces se lo confundía con la música, digamos, ciudadana argentina.
Uh-huh.
Y fíjense ustedes que si no hubiera sido por la comparsita, que también vamos a escuchar en hoy, quizás el choclo sería el máximo exponente del tango argentino como representante. Mm. Quizás ahora lo comparte con la comparsita, que también es bellísima, si bien fue concebida por un uruguayo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué vamos a escuchar en tercer lugar, Miguel?
Bueno, en tercer lugar vamos a escuchar El Nene del Abasto, interpretado por este personaje, Roberto Echagüe, que denominaban el Loco Echagüe. Quiero decirles que D'Arienzo Echagüe tuvo una enorme popularidad. Se cansó de vender discos de pasta en esta década del 40. Ustedes ahora lo van a conocer a Echagüe en su expresión natural. En la primera que escuchamos, Corriente y Esmeralda, quizás estaba un poco más contenido, pero ahora lo vamos a ver en un tango hecho a su medida. Prácticamente este tango es el Nene del Abasto es un personaje de Lampa que cuenta sus fechorías y sus capacidades delictivas. Dentro de lo que podríamos llamar la producción musical de D'Arienzo, estos nombres como el Nene del Abasto y otros conocidos como Lipo, el Mudo, que describen personajes de Buenos Aires, la Pituca, Barajándote, muchísimos tangos, pero grabó un montón de tango esta dupla. Siempre son personajes de Buenos Aires muy particulares, y podríamos llamar que no es de los más exquisitos de D'Arienzo, por el contrario, podríamos tildarlo de quizás un poco cursi por el tipo de letras que tiene y por las formas que recorre, pero También queremos poner al personaje en toda su expresión musical, y así como ponemos lo que consideramos lo mejor de él, vamos a poner también estas expresiones que ya le digo, quizás desde el punto de vista musical y de la letra no pueden ser catalogadas como excelsas, pero sí por la popularidad que tuvieron y por la llegada que tuvieron los personajes que recorren en la época. Entonces escuchamos por Roberto el Loco Echagüe, El Nene del Abasto. Adelante, por favor.
Apartado por razón de manllamiento, ando de regi sin vento y a polillo de parado. No lo digo de balurdo, pero tengo mi patente. Soy cunao en el ambiente por el nene o el pesado. Pa' que vayan relojeando la campaña que yo tengo. Debuté por ley de juego en Bermudino Goyao, por lesiones y entreveros me comí la 89. Mi prontuario no lo mueve ni un piquete la sentará. Si cualquiera de los muchachos tiene algún laburo en puerta, que me pase la boleta, aprendí todo esto falso. Única estrucha, furca, taraco, filo, micho, despidita. Ligereza y buena vista para el cambiazo de pajo. Quien precise mi trabajo, le hago un parecido acomodado. Soy el nene del abasto, pa' más dato, el pelado. Si alguno lo pone en duda, lo que este coso comenta, moreno 1550, que le pase mi tosal. Por aparetar el gatillo en una bronca furera, 10 pepinos en la acera me hizo morfar un fiscal. 82 remisiones varias con 30 en devoto, 2 en tierra por el coco y 1 kilo de apelación. Son datos e informaciones, pedigre de un chorro viejo, y el pesado con todo esto se ofrece sin pretensión.
Dame un beso aquí en los labios y que borre aquel agravio que tu boca me mintió. Esta noche tengo celos y al decirte que te quiero siento tuyo el corazón. Nena, no me canso de mirarte si no encuentro en otra parte más encantos que en tu amor. Tengo ganas de arrullarte, tengo ganas de mimarte, como nadie te mimo. Yuyo brujo de tus besos, yuyo brujo de tu amor. ¿Cuántas veces soñé que venías a mí y al soñar presentí tu querer? Nunca digas de que no me quieres, un amor al otro amor no hiere. No me digas que no, no te quiero perder, porque muero de amor sin tu amor.
Este tango se llama Julio Brujo y lo canta Armando Laborde. Un tango hecho en 1949, letra de Carlos Guay y musicalizado por Héctor Varela y Benjamín García.
Sí, Arelis, ustedes habrán podido apreciar que en este tango hay marcadas diferencias. Por empezar, un cantor de la categoría de la Borre, un tango con una mucho más melódico. Si bien todos los tangos de Arienza que son marcadamente rítmicos, este tango baja un poco esa velocidad vertiginosa que tiene D'Arienzo, es un tanto más melódico, lo he querido poner para mostrar la diversidad y la riqueza que alcanzan estas interpretaciones de D'Arienzo.
Y volviendo un poco al tango que hemos escuchado completo, El Nene del Abasto, ¿a qué hace referencia esto del Abasto?
Como te decía, este personaje de Chávez, en este tango hace una apología del delito, ¿no? Porque recorre todos los delitos y los cuales él está capacitado para realizar. Sí. Y prácticamente hace una propaganda de que quiera contratarlo, está a disposición, ¿no? Sí. El Abasto es una zona de Buenos Aires, está dentro del barrio de la Balvanera, y casualmente es allí donde nace Carlos Gardel.
¿En ese barrio?
En esa zona, en esa microzona dentro del barrio de la Balvanera, sí. Está la zona del Abasto. Se llama así porque allí estaba el mercado del Abasto, donde llegaba la fruta, las hortalizas, que agotaba. Yeah. O sea, era un barrio de suburbio, en la época en que estamos haciendo referencia, y nace allí el morocho del Abasto, como se llamaba, como le decían a Carlos Gardel, justamente porque era de ese barrio. Actualmente está la casa materna de Carlos Gardel, que se ha convertido en museo. Allí está la estación de sur, de Changue, que se llama Carlos Gardel. Uh-huh. Y la zona se llama la zona del Abasto, que ahora hay un hotel internacional en esa zona, y hay muchos teatros. Fíjate. Y en ese hotel está todo, digamos, decorado con motivos de tango,
¿cierto? O sea, nada que ver de lo que era en un principio, ¿no?
Claro, porque ese mercado del Abasto, que es un gran edificio de una manzana, fue transformado en un shopping, en un gran, fue todo reciclado, sí. Y transformado en un gran shopping donde, aparte de comercios, hay cines, restaurantes, y cerca de allí, como les decía, hay comercios diferentes al tango, ropa de tango, instrumentos musicales. Este hotel 5 estrellas está, digamos, decorado al estilo tango. Y hay, bueno, hay muchísimos elementos que hacen referencia al tema tango.
O sea, Arelis, que cuando vayas a Argentina tú no te puedes perder la visita al barrio del Abasto, ¿eh?
No, intentaré no perdérmela.
Porque ahí tienes todos los elementos para el tango, para los vestuarios, los complementos, etcétera.
Sí, que... pero bueno, procuraré ir con pareja porque, madre mía, qué malo se me hace bailar el tango sola.
No, claro, evidentemente. Con la pareja, evidentemente, eso ya se da por entendido.
Sí,
hay varios barrios en Buenos Aires que por distintos motivos tienen presencia tanguera, ¿no? Este es uno de ellos, como les digo, y uno de los más modernos, porque es uno de los que, como te decía, pasó de ser un mercado de abasto a un centro que con características turísticas, porque hay teatro también, etc. Volviendo al tema de nuestro personaje, Juan D'Arienzo, él hace comentarios en el año 1949, hace un comentario famoso respecto a su música, allí donde nos habla de cómo conforma su orquesta, que, como les dije, pone al piano en un lugar de preeminencia, de cuarta cuerda, y nos habla de que su orquesta siempre tiene 5 violines y 5 bandoneones y 3 cantores, que esa es la base de su orquesta, obviamente con piano y con trabajo y a veces batería, ¿no? Uh-huh. Él nos habla de que su música está basada en el nervio, la fuerza, el ritmo y el carácter. Así es como él define su música. Posiblemente, D'Arienzo tuerce un poco la historia de la música de la danza del tango, porque, como yo les decía, con estos grandes profesionales, a partir del año 24, el tango toma un sentido mucho más de riqueza instrumental, con Fresedo y con Julio de Carfa, predominantemente por este último, y se aleja un poco de esa danza rítmica y vertiginosa que había caracterizado el tango en sus comienzos, Y al incorporar Darín Sofía de su orquesta, retoma ese ritmo que no lo ha perdido hasta la actualidad. Para que ustedes se den una idea, en la milonga siempre se pasan un director de orquesta, cuatro temas, después otro, cuatro temas, siempre con una cortina, y después se hace vals, y nuevamente cuatro temas de un tetán, otros cuatro, y después milonga, y así sucesivamente. Pero cuando la milonga decae, que entra en un ritmo un poco apagado, él dijo que ya sabe lo que tiene que hacer. Pone D'Arienzo y rápidamente todo el mundo sale a la pista. Este ritmo de D'Arienzo, que es contagioso, rápidamente hace que los pies de los bailarines acompañen en forma vertiginosa la música. Sale la emoción, el carácter, la llamada residuum que tiene el tango, y este compás del 2x4 tan marcado de D'Arienzo es el predilecto de los bailarines. Cuando necesitan, digamos, de alguna manera despertarse un poquito, ustedes saben que en los bailes pasa esto, ¿no? Siempre el DJ maneja los tempos de los bailes, y en determinado momento apaga un poco con determinadas melodías, pero cuando necesita que se prenda la alegría en el lugar bailable, el gran recurso es Juan D'Arienzo.
¿Y qué tango vamos a escuchar a continuación?
Bueno, hemos reservado como en el cuarto lugar lo que consideramos quizás la máxima expresión de Juan D'Arienzo, el tango La Comparsita, interpretado en varias versiones que tiene D'Arienzo. Hemos elegido la que nos parece la mejor, la del año 1950. Esta versión en el piano está Fulvio Salamanca, que es una interpretación magnífica. Y realmente esta es una de las versiones que se han vendido más placas en el mundo, particularmente en Japón solamente se han vendido una barbaridad de placas. Sé que son alrededor de 14 millones de placas, pero bueno, no quiero entrar en cifras, no tiene sentido. Pero la versión, la comparsita de D'Arienzo, lo muestra a D'Arienzo en su excelencia, en sus mejores
posibilidades. ¿Y quién es el compositor, el autor?
Bueno, Gerardo Mato Rodríguez es el autor de La Comparsita, uruguayo, y quiero mencionarles que La Comparsita no nace como un tango. En esa oportunidad Mato Rodríguez era estudiante, se hace un concurso de comparsas, él presenta esta comparsa y la hace tocar por una orquesta también de Buenos Aires, si bien estaba en Montevideo, que es la de Firpo, una orquesta conocida, muy conocida. Firpo después hace referencias que cuando le traen este pentagrama, que no lo trae el mismo Mato Rodríguez, sino otra persona, su conocimiento, que ni se animaba a presentarla, y Firpo le agrega algunas partes para hacerla más tocable en forma de comparsa. Tiene éxito, pero queda un poco relegado, un poco olvidada esta versión. Iba a ser a posteriori, en el año 24-25, que la rescata Pascual Contursi y le pone una letra y la toca con Carlos Gardel. Lo cual hace que Mato Rodríguez, que estaba en Buenos Aires en esa época, se moleste por esta situación de que han tocado una obra de él sin darle conocimiento. Y Gardel, con sus dotes de caballerosidad, arregla estas situaciones dentro de sus posibilidades, pero le da al tango una gran popularidad que lo va a acompañar desde allí en adelante. Y bueno, el tango La Comparsita va a pasar a ser al lugar preeminente de los tangos dentro de la Argentina y de la plata, ¿no?
Vamos a escuchar La Comparsita.
La Comparsita, sí.
Adelante.
Hoy, Miguel Rever
en eiberoamerica.com y radiogeneral.com
nos continúa hablando sobre el tango en su quinta entrega.
Thank you. una guaraba hecha de amor y coraje, que silbaba el malevaje del 1903. Soy del tiempo del taquito y la melena cuadrada, de la alpargata bordada, la yapa y el chatelé.
Y como colofón a esta quinta entrega, escuchamos un tango hecho en 1938 por Juan de Alienzo y Alberto Echaue, Milonga del Corazón.
Sí, Arelis, vamos a manifestar que en este caso se trata de una milonga y no un tango, ¿no? Por eso se llama Milonga del Corazón. Y como siempre, trato de incorporar alguna milonga dentro de los tangos, porque si bien es un género diferente, se baila con la misma coreografía, pero en tres tiempos, enfatizando el primero, como se toca siempre en las milongas, tango, milonga y vals, vamos a ir incorporando siempre una milonga, o en algún caso un vals, para hacer conocer también estas formas bailadas, ¿cierto?
¿Y en los bailes se interpretaban tanto tangos como milongas alternativamente?
Sí, sí. Como te he dicho recién, se tocan normalmente cuatro tangos de una orquesta, se hace una cortina, la gente se sienta, otros cuatro tangos de otra orquesta, cortina nuevamente, y después se tocan tres o cuatro milongas, depende, porque la milonga como es más rápida es un poco más cansada,
¿no? Ya.
Y aparte si hace un poco de calor, también uno entra más en calor. Uh-huh. Si bien las milongas en verano en Buenos Aires casi todas tienen aire acondicionado. Ah. Y después, otra vez, dos tandas de tangos y luego viene una tanda de vals. O sea, dos tangos, una milonga, dos tangos, vals. Dos tangos, una milonga, dos tangos, una.
¿Y siempre se sigue esta secuencia?
Claro, esto permite que la gente se siente y cambien las parejas. Aparte, hay gente que le gusta más bailar un determinado género. Uh-huh. Algún determinado director de orquesta, y aparte es bastante común que ya haya parejas de baile que prefieren bailar determinada orquesta o determinado tipo con determinada persona. Entonces, cuando llega la milonga, los hombres buscan las mujeres con las que les gusta bailar milonga. Cuando llega el vals, lo mismo. Cuando llega Pugliese, que es un director de tango, ya tienen alguna persona con la cual les gusta bailar Pugliese, cuando llega Darienzo lo mismo. Uh-huh. Entonces se van haciendo un intercambio de parejas según los gustos, y la gente también aprovecha para descansar cuando no quiere bailar determinado tipo de música, ¿no es cierto?
Y volviendo a Arienzo, ¿él tenía alguna predilección por algún compositor?
Vos sabés que los tangos, el director de orquesta los toca como le gusta a él. Entonces, hay tangos como, por ejemplo, que hemos escuchado Muñeca Brava, y lo hemos escuchado por Pizarro, y lo hemos escuchado por varios autores, que son tangos lentos. Muñeca Brava no, a la gran muñeca, perdón. Que lo hemos escuchado, y son tangos lentos, ralentizados. Y bueno, pero vos lo escuchás a Darienzo, yo lo toco a puro ritmo. Entonces, más que preferir un autor, que no digo que no lo tuviera, él todo lo transformaba
en su estilo. Claro. O sea,
vos habrás visto, porque, por ejemplo, que Yuyo Grupo tiene un estilo mucho más melódico que otros tangos, particularmente estos que toca con Roberto Echaue, que tienen una gran velocidad, son muy rápidos, y el cantor se acomoda a la velocidad de la orquesta y también canta muy rapidito, ¿cierto? Uh-huh. Así que y esto gustó mucho en la época, gustó muchísimo y sigue gustando, porque como te digo, le da al bailarín, le permite bailar con mucho carácter, con mucha resilumbre, y esto gusta mucho el tango. Por supuesto que es una tanda, después te ponen a guisar y te ponen algún tango mucho más tranquilo, donde se juega más con el cuerpo que con el movimiento, ¿cierto? Es decir, en lugar de mover tanto las piernas, ya son los movimientos corporales los que siguen el ritmo, con movimientos pausados en las piernas, no en el estilo de Arienzo, que obviamente no hay tiempo, porque es muy ligero, muy rápido, muy taconeado, muy punteado, con muchos movimientos recios, ¿cierto? Que lo caracteriza.
Pues muy bien, yo creo que podríamos ir ya terminando, porque creo que las informaciones que nos has estado dando, los tangos que hemos escuchado, a nuestros oyentes les habrán encantado como siempre. Luego ya veremos sus reacciones cuando nos lo cuenten por nuestras vías de comunicación, que por cierto, Arelis, las podríamos ya ir facilitando, si te parece.
Sí, cómo no. Nuestras direcciones, por si acaso nos queréis hacer alguna sugerencia, por si acaso queréis felicitar aquí a Miguel Rever, como a todos los que participan en eIberoamérica y Radio General, son platicando@eiberoamerica.com. El Twitter, como dice nuestra amiga Luz, es eIberoamérica, con la primera E, la primera I y la primera A con mayúscula.
Estupendamente, muchas gracias, Arelis. Y Miguel, si quieres añadir alguna cosa más antes de despedirnos.
Me despido de todos ustedes, queridos amigos, hasta la próxima entrega. Y bueno, vamos a seguir nosotros en el frío y ustedes en el calor.
Exactamente, exactamente.
Sí, adiós.
Hasta pronto, entonces.
Muy bien.
Hasta muy pronto, Miguel.
Muchas gracias, Miguel. Te esperamos para la próxima entrega. Nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a nuestros oyentes la atención que nos han prestado. Y les recordamos que el próximo miércoles volveremos a estar aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com para ofrecerles otro espacio de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara...